el diezmo, segunda parte. Estamos analizando desde la semana pasada este importante tema del diezmo y presentando los argumentos que muchas iglesias utilizan para justificar o pretender justificar la aplicación del diezmo en la iglesia. Número 1. Abraham diezmó a Melquisedec. El libro de Génesis nos relata que luego del regreso de la batalla contra Kedorlaomer, Abraham tiene un encuentro con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de ascendencia desconocida, a quien le entrega la décima parte, o sea, el diezmo de todo lo obtenido en la batalla, según Génesis capítulo 14, versos 17 al 20. En conexión con este texto, algunos eruditos de las Santas Escrituras concluyen que el diezmo no es un mandamiento enmarcado o limitado solo al periodo de la ley, por cuanto Abraham no estaba en aquella dispensación y, sin embargo, ya tenía noción del significado y de la práctica de apartar el diezmo. Es por esta razón, dicen ellos, que la iglesia, al ser un pueblo fundado en la fe, a semejanza de Abraham, tal cual lo dice la epístola a los romanos y a los gálatas, también les es lícito adoptar el ejercicio de diezmar como Abraham lo hizo. El problema de esta interpretación está en que Abraham practicó no solamente la entrega de los diezmos, sino que también se circuncidó, según Génesis capítulo 17, verso 24, a ordenanza de Dios. ¿Qué nos autoriza a tomar parte de lo que Abraham hizo y dejar el resto de lo que él también practicó? Sin lugar a dudas, si defendemos la idea de que la iglesia diezma porque Abraham también lo hizo, debiéramos además circuncidarnos, puesto que Abraham también lo hizo. En una forma honesta y sumisa a lo que Dios nos enseña en su palabra, no podemos sentar una doctrina que no tiene un respaldo o suficiente sustento consistente en los relatos bíblicos. En conclusión, el caso de Abraham no es un argumento para decir taxativamente que la iglesia tiene que diezmar. Número 2. Cristo practicó y defendió el apartar el diezmo. Un texto muy usado para defender este argumento está en Mateo capítulo 23, verso 23. En donde la Biblia nos relata que el Señor Jesús confronta la hipocresía de los fariseos, quienes practicaban fielmente la ordenanza del diezmo, pero sus actos carecían de justicia, misericordia y fe. Sin embargo, el Señor concluyó aquella amonestación sin anular la práctica que ellos mantenían, vale decir, el diezmar. Es aquí donde los defensores del diezmo en la iglesia dicen que si el Señor manifestó una clara aprobación a esta práctica, la iglesia también debe hacerlo. Frente a este punto, debemos resaltar que Cristo vino al mundo a cumplir la ley, demostrando así que ningún hombre era capaz de cumplirla plenamente y con ello introducir un nuevo pacto, cuyo fundamento era su perfección como medio eficaz para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Así como el caso de Abraham, Cristo no solo diezmó, sino que también se circuncidó y practicó todos los estatutos que la ley demandaba. Por consiguiente, si defendemos la idea de que la iglesia debe diezmar porque Cristo diezmó, entonces debiéramos circuncidarnos y cumplir toda la ley, porque el Señor también lo hizo. Existe un punto muy importante y que no se nos debe olvidar.